Es un programa absolutamente especial, por lo tanto, aunque les parezca mentira, y seguramente nos van a putear lindo todos los que están acostumbrados a escuchar la hora que debe ser, porque después si llegan tarde no lo van a escuchar, que es un error garrafal en el mundo, no solo de la radio, sino de las comunicaciones en general, pero nos vamos a la capital del mundo para tener todo el tiempo posible para hablar hoy con el ariete del programa, ¿eh? Este año ha sido realmente el ariete del programa, el veterano ariete del programa, que se ha cansado de meter goles desde el primer día, yo diría, del programa, hasta el último día también de este año. Pero todavía queda una semana, así que hay que esperar algún gol más de este hombre, ¿eh? Nos vamos a la capital del mundo. Toda esta letra para vos, mi querido Carlos Peláez, que estás en la capital del mundo y la verdad que es fiel a la realidad de la música de Ataque. ¿Cómo te va?
Sí, lo parió, me va a hacer llorar. ¿Cómo
no,
le va?
No llores, si tenemos tiempo para llorar,
¿qué vamos
a llorar?
¿Cómo? Me estaba haciendo acordar. Bueno, primero un saludo grande para usted, para todos los compañeros y para los oyentes. Me estaba acordando con esa mención que usted hacía de ariete.
Sí.
Yo me sentía como...
Usted es el ariete, bueno, de este programa, ¿eh?
Pero, sí, perdóneme, pero yo me sentía, a ver, pensándolo, ni punto de comparación, pero me sentía como Luis Suárez después de haber mordido al italiano.
Y bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, creo que la similitud es válida en este
es
caso.
Así, ¿eh? Para pero
ojo,
bueno.
Ojo con las flores, porque
no, los aquí no hay flores, aquí es simplemente...
Y los besos y toda esa cosa que motiva y ese espíritu lindo que genera la fiesta, porque después los oyentes empiezan a pedir canciones de María Marta Serralima, de Mocedades.
Escúcheme, Pablito.
No se me ablanden, por favor.
No, escúcheme, Pablito. Estos son tiempos de ablandes primero, ¿no?
Bueno,
primero.
Totalmente.
Tiempos de reconocimiento.
Sí, totalmente,
primero.
Totalmente.
Y luego, además, hay que recordar, como usted hizo esta mañana, que casi al mismo tiempo de esta segunda época de rompecabezas, surgió Bumbum Baracas.
Es cierto.
Es verdad, es verdad.
Es faltaba un grupo que ha trascendido la historia.
Qué explosivo, además, la reaparición.
No, una cosa...
Qué explosivo.
Yo vi el avant...
¿Usted lo
avant
premier?
El teaser.
Yo vi la, que tuvo el privilegio.
Yo vi la avant premier de esa...
El teaser.
Yo vi tuve el gusto de ver la avant premier... De, digamos, la reunificación
claro.
De esa banda tan sólida, tan linda de percusión.
Dice tan linda y pone como una mueca de asco.
¿Por qué?
Yo todavía, en realidad lo que tengo lo que más recuerdo de ese momento fue la cara de Ana Solari cuando apareció y dijo, ¡qué horrible!
¡Qué verdad que
qué horrible! Y además la cara de ustedes dos como diciendo, che, estamos sonando que estamos...
La estamos rompiendo.
Estábamos convencidos,
o sea,
que estaba muy bien.
Claro. Nosotros creíamos que... Yo creo que fue una de las mejores actuaciones.
Ustedes dos... Era la cara de Hendrix en gusto. O sea, estoy sonado de Santana.
Seguro, exactamente.
Santana. Esto lo estamos rompiendo
La cara de los dos era por separado.
Y Solari nos mandó esa que fue como una entrada de Pablo Montero, de Diego, y Diego Lugano juntos, ¿no? Digo, la verdad que estuvo bien, igual tenía razón, yo creo.
Un piecito a lo trasante. O a lo pelado Peña.
Claro, hay que concederle que tenía.
González fue.
Claro, pero hay que concederle que tenía cierta razón, finalmente, ¿no? Pero bueno, en el momento no nos dimos cuenta. ¿Qué va a
ser? Pero no nos hicimos cargo nosotros. Seguimos adelante.
Por supuesto. Veo que el artista siempre tiene que seguir, ¿no? Eso es importante.
El show debe continuar.
Bueno, antes de que arranque con la columna, te hago todo un repaso porque a instancia de Kesselman, que parece que fue el que preguntó cómo se le pondría de nombre nuevamente a ANCAP, han tirado bajo esta consigna, numeral nombres para ANCAP, distintos nombres, de los cuales destacamos. Astori no cotiza presidente, así nunca cerramos al presupuesto, asuntos nauseabundos corrompen al partido, así no cuidaron al patrimonio, ascendiendo nabos cagamos al país... H nos cocina a penales, ya que estamos, dice alguno, porque la mezcló.
Ese es muy bueno.
Está bien, es muy bueno, muy bueno, y es válido igual, ¿no? Arruinó nombre, cagó al padre, este fuerte. Hasta ahí llegué.
Astori nos capitalizó a Prepo.
Esa es buena también. Astori nos capitalizó a Prepo.
Sí. Esa es buena también.
Esa es buena. Decir, ¿no? Y bueno, y sí, seguirán después.
En realidad son muy buenos todos. Espero que todo el mundo aprecie igual el sentido, el buen humor, ¿no?
Sí, pese a la desgracia.
Todo lo que expresa esto.
Pese a la desgracia.
Perdón, claro. Acá Alvarilla pone, ANCAP, ahora nos clavaron a pedal. Después de escuchar también que arregla... No, después de escuchar a Peláez ayer que también arreglan bicis
arregla bicicletas en
el ente. Sí,
sí, sí.
Bueno, escúcheme, antes de hablarle de ANCAP, otros datos para hoy.
Sí.
Le quiero recordar algo que me pasó la chinita recién, que va a ocurrir en San Carlos el próximo sábado.
¿Qué va a pasar?
Después de la resaca, ¿vio?
Sí, claro.
Sábado a las 6 de la tarde en el Parque San Carlos.
¿Qué va a pasar?
Así que, carolinos, atención. Esto se llama CUSI en Movimiento. El CUSI es una asociación cultural que funciona en San Carlos. Va a presentar talleres al aire libre, va a haber cantina y va a haber bandas invitadas. Hay un grupo que me encantó el nombre.
¿Cómo se llama?
Van de Cuerpo.
Van de Cuerpo.
Van de Cuerpo,
es excelente.
Es muy bueno, ¿eh? Bueno, va a estar la grafitería, va a estar la comparsa de tambores La Berenjena, que es una comparsa típica de San Carlos, y la murga La Requerida, y alguna otra cosita más.
¿Cómo se llama la murga?
Carolinos, el sábado a las 6 de la tarde en el Parque de San Carlos, después la resaca y después el lechón, ¿no?
Claro.
Si alguno sobrevive, digamos.
Sí, 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 sí. Bueno, tiene un día puente, digamos, ¿no?
Como claro, está esa costumbre de que, a pesar de que la mayoría somos respetuosos, pero seguramente la mayoría hace caso omiso del concepto religioso que tiene esta fecha, nos matamos comiendo, como si acabara el mundo, ¿no?
Es cierto, sí. Es verdad, no
hay
sé
que comer, estás. Hay que comer y tomar todo lo que pase por frente nuestro. Y lo que no pase lo vamos a buscar.
Exacto.
Es así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no importa.
Y después veamos. A las 12 salimos a la casa de algún vecino a saludar, que en realidad es la excusa para ver si, además de saludarlo,
hacemos un chinchín.
Podemos hacer algún brindis.
Hay que hacer un brindis, claro.
Claro. Sí, sí. En ese momento que viste que gente que te ve en la calle todo el año y da vuelta la cara, en estos días te manda saludos, sí. Y los mejores deseos, etc. Yo supongo que para muchos el mejor deseo será reventar. Pero bueno, viste. Bueno, lo tomamos en cuenta.
Sí, sí.
Bien, este es un momento particular en Maldonado también, porque para nosotros comienza la temporada,
claro.
Que es una gran fuente de trabajo, sí. Para este lugar.
Bueno, ¿cómo va la cosa?
Hay grandes expectativas. Es cierto que hay lugares en el departamento. Ayer me contaban que la barra está reventando de gente,
¿sí?
O por lo menos hay mucha gente, no reventando como en enero, pero por lo menos en la barra se nota que hay muchísima gente.
Bien.
En algunas zonas de Punta del Este también, aunque se aguarda que el sábado llegue un grueso de este contingente de turistas, ¿no? Uh-huh. Así que hay gran expectativa en mucha gente que necesita este tiempo para poder vivir un poquito mejor el resto del año, ¿no? Así que vamos arriba, ojalá que todo funcione bien.
Claro.
Bueno, ANCAP, le dije, no está todo dicho, ¿no?
No.
Bueno, un dato. La capitalización de ANCAP, la propuesta por presidencia,
sí.
Necesita aprobación parlamentaria.
Bueno, era un aspecto que yo siempre tuve como en duda, ¿no? Digo, no en duda tanto porque habíamos hablado previamente con vos y después de los anuncios hechos por COSE, Astor y compañía. Pero bueno, es así, ¿no?
Sí, necesita aprobación parlamentaria.
Ajá.
Se espera apurarla, digamos, para la próxima semana.
Sí.
Pero bueno, allí surgen varias preguntas. Por eso le decía, no está todo dicho. Porque por ahora, lo que sabemos, sin la remoción de directores y gerentes, no tiene los votos de toda la oposición.
¿Cómo decís? Perdóname.
Que sin la remoción de directores y gerentes, no
claro.
Tiene los votos de toda la oposición.
Luego.
A ver, coincidamos en algo. La oposición está de acuerdo con la capitalización.
Claro.
Todos
claro.
Lo han manifestado.
Pero
lo ven algunos en mayor o menor grado, pero todos están de acuerdo porque la consideran imprescindible. Pero en lo que no tienen acuerdo es que claro. Se capitalice sin
para
la remoción de directores y gerentes,
claro,
¿no?
Porque falla el sentido común, a la lógica, o sea,
bueno,
las personas
claro.
Que han llevado a esta situación no pueden ser las personas que dirijan el levante de una empresa que está fundida. No cabe ninguna cabeza. Yo lo he dicho ya más temprano hoy, a mí no me cabe ninguna duda que Colla no va a seguir siendo, lo digo públicamente,
bueno,
no va
yo,
a ser presidente
coincido,
de ANCAP. No va a terminar, claro.
Coincido contigo y es más, creo que los días de Colla al
están
frente
contados,
de ANCAP están contados.
Están contados.
Y no descartemos que presenta renuncia.
No solo no lo descartamos, lo estábamos esperando, lo seguimos esperando. Esperamos
sería
que renuncie.
Esperamos que renuncie. Debería hacer, pero bueno, vamos a esperarlo.
No, hasta ahora no ha tenido voluntad, hay que esperarlo, pero digo, Colla va a terminar, tiene, como dice Carlos Peláez, sus días contados en ANCAP. Y esto es otro ingrediente más muy triste, porque esta gente ha salido a dar anuncios a la población, manteniendo a las personas que nos han llevado a esta situación deleznable de tener que ver otra empresa con una soberanía importantísima en el piso.
Y bueno, ese fue un tema. Colla salió a anunciar una posible rebaja de tarifas y fue desmentido por el propio Astor y la ministra COSE, ¿no?
Exacto.
Además, ya como les habíamos anunciado el lunes, se supo que por decisión propia, sin consultar al resto del directorio, decidió capitalizar a Cementos del Plata en 25 millones de dólares.
Sí, lo anunciamos ayer a partir de la publicación en Búsqueda en la primera zona del programa.
Claro, claro. Viene compleja la situación para
muy
él,
compleja,
¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué ocurre? No tiene los votos de la oposición, pero necesita mayoría simple para aprobar la capitalización, ¿no?
Uh-huh.
No es necesaria una mayoría especial. Por lo tanto, bastaría con los votos del Frente Amplio, pero parece a esta hora que tampoco tendría todos los votos los legisladores del Frente Amplio.
Bueno, sería una muy buena oportunidad para algunos legisladores de marcar la cancha y decir nosotros no estamos atrás de esto.
Bueno,
en un frente que está absolutamente dividido en dos partes, creo que alguien igual, de todas formas, de una parte o de otra, porque evidentemente también ya lo hemos analizado, nace de las transacciones que hacen unos y otros dentro de ese Frente Amplio dividido, también de alguna manera digo, todo bien, pero la solución no es la mejor, porque yo personalmente creo que más allá de que ha quedado en evidencia esto de este pacto, o no sé, bueno, esta solución que han encontrado ambos Frente Amplios, creo que no convence ni a unos ni a otros. Y es muy, como decía Bordaberry, también es muy difícil trabajar así en lo que se han propuesto con esta división que tienen a propósito de este tema en este proceso que han iniciado ellos mismos, ¿no?
Bueno, ¿y qué tal si le digo que ese voto que falta estaría en la capital del mundo?
Y bueno.
Porque hoy se difunden declaraciones del diputado Darío Pérez,
claro,
que ya
claro,
ha insistido esta sí, semana con el mismo concepto. Y según el diario El País, declaraciones que han sido reproducidas aquí en Maldonado también extensamente, dice que si hay un equipo que va perdiendo 80-0, hay que cambiarlo.
Sí.
Hay que capitalizar, pero no es con alegría que lo hacemos, sino porque no hay más remedio.
Claro.
Lo que pasa en el Titanic es responsabilidad del capitán, pero también claro, del copiloto, del cartógrafo, del marinero.
Claro.
¿Está claro?
Claro?
Hubo impericia, dijo Pérez, y tenemos el resultado que tenemos. ANCAP está en una tormenta perfecta por razones internas y externas.
Sí, sí.
Y dijo algo muy importante, que creo que alguna gente ha olvidado. La gente está recaliente.
Totalmente.
Y como diputado del interior, que tiene contactos cercanos con los votantes, dijo Pérez, tengo vergüenza. Yo puse la cara durante la campaña electoral para defender la gestión de ANCAP con lo que nos habían contado.
Claro.
Señaló además que va a hablar del asunto con los diputados Sergio Mier y Víctor Semproni, que también integran un acuerdo político. Mier es integrante de Cabildo, Semproni tiene su propio grupo, pero tiene un acuerdo con Cabildo.
Uh-huh.
Y si bien no quiso decir si condicionaría su voto a la capitalización, a que se remuevan las autoridades de ANCAP, dijo que es un tema que hay que discutir. Y agregó que los dirigentes políticos deben mirarse en el espejo y si no les da la talla para ser director o ministro, no aceptar el cargo.
Exacto.
Esto es indiscutible.
Sí.
Yo que he discutido tantas veces a Darío Pérez,
claro,
debo terminar dándole razón, porque
sí,
esta es la primera cosa. Aquí parece que todo el mundo, sobre todo en el sistema político, saben todo, para todo, y entonces un tipo termina siendo intendente, después es edil, después director de OCE, después va a Pantel, después va de diputado, después va de ministro, después vuelve para ser embajador, y entonces vos decís, pucha, es impresionante.
Son todo terreno, son todo terreno.
Conceptual e intelectual,
claro,
de los dirigentes políticos,
claro,
¿no?
Pueden hacer de todo.
Esto, claro, esto es lo primero que merece esta sociedad, un acto de contrición,
sí,
y saber. Esta es una acción individual, ¿no? Pero que tiene que ver con un concepto ético muy fuerte acerca de la gestión pública y de la política. No todos podemos hacer todo.
No.
En realidad, lo primero que deberíamos darnos cuenta es que hay cosas que no podemos asumir y que hay responsabilidades que no podemos hacer. Por más que te digan, bueno, te lo pide el partido, te lo pide tu sector, o es la repartija que nos tocó, no sé,
claro,
porque eso también ha sido así,
sí,
¿no?
Sí.
Históricamente
sí, sí,
ha sido así. No se puede hacer esto, no se puede llegar a esta situación porque estamos hablando del manejo de los dineros públicos.
Yo te digo, hablando de un macro tema, todo esto ha dado efectivamente varias cosas, varias lecturas para la ciudadanía. En principio que la política, que no es ningún misterio, pero que bueno, aquí de alguna manera queda patente, tiene una especie de babalinas en donde pasan cosas que nosotros no sabemos, salvo que haya elementos que extraigan todos esos datos hacia el escenario. Fue el caso, ¿no? Después, lo que hay, evidentemente, es lo que vos decís. O sea, aquí las personas que están en los tres gobiernos del Frente Amplio son casi las mismas. Prácticamente las mismas.
Bueno.
En distintas posiciones.
Es decir, sí, han cambiado algunas caras. Pero
bueno, son las menos.
Lo que pasa también, Daniel, y que creo que hay que leerlo, es que en estos tres periodos hubo diferentes conceptos sobre la gestión de gobierno y sobre los temas políticos. Eso también hay que reconocerlo. Una cosa fue Tabaré Vázquez en el 2005, otra cosa fue
sí,
José Mujica en el 2010 y otra cosa parece ser Tabaré Vázquez,
claro,
en el
hoy,
2015.
Claro, claro, claro.
Las situaciones políticas son diferentes,
claro,
la correlación de fuerzas internas es diferente,
no,
las posturas
claro,
políticas son diferentes. Ese es el tema. A veces los dirigentes políticos, y esto lo quiero generalizar a todos los partidos, olvidan que básicamente se deben a la gente, que no es un problema de correlación de fuerzas y de ver dónde me coloco yo mejor o dónde coloco mejor a mi sector o dónde obtengo tales beneficios para tal o cual cosa, ¿no?
Sí, sí.
Se trata de proyectos políticos que llegaron al lugar que llegaron en base a lo que le señalaron al ciudadano, a la gente, a sus adherentes, a sus votantes. A veces, olvidamos eso, que no me parece una...
Lo han olvidado y se han acordado simplemente de reubicar a sus colaboradores más inmediatos, aquellos que forman parte de su círculo áulico, aquellas personas que las cuales confían, que han sido las mismas en estos más de 10 años, en estos tres gobiernos, contando este que recién arranca, pero parece que ya terminara.
Claro,
es increíble ahí, también. Las personas son las mismas. Sí, a mí también, me parece, pero, demasiado.
Hay un tema. Yo creo que... Porque siempre le trasladamos la responsabilidad a los dirigentes, ¿no? Yo creo que gran parte de esto es responsabilidad de la sociedad, que asume la democracia como el hecho de delegar responsabilidades.
Pero,
o sea, yo voto una vez cada cinco años y después el tipo que se arregle, ¿no?
Claro, pero Carlos, así, si queremos ese debate, tenemos que debatir, ir en dirección a una democracia directa. La democracia representativa falla cuando precisamente estos tipos que no están abajo, son los que están arriba, no representan lo que dicen representar, lo que la gente vota, que es lo que dicen en los programas. En los programas no estaba que se fundieran CAP, ni que invirtiera pésimamente como ha invertido.
No está en ningún programa.
No está la ley de bancarización, no está el perdón a Tutti a los peiranos, no está no están muchísimas cosas.
Bueno, estaba la ley de marihuana, por ejemplo. Podríamos poner un montón de cosas más.
Claro, pero la mayoría de las cosas no están. Y muchas de las cosas que dicen después las prometen y no las cumplen, porque educación, ya sabemos lo que es una mentira más grande que una casa, porque no ha pasado absolutamente nada en los hechos reales. Entonces, yo realmente me resisto a culpar a la gente hasta en tanto, digo, estoy de acuerdo contigo. Ahora, me parece que vos lo que apuntas es a un debate superior. ¿Vamos a hacer una democracia directa? Bueno, yo creo que no se puede hacer en el mundo moderno. La gente no puede estar en asamblea.
Estoy de acuerdo.
Idealmente estoy de acuerdo contigo, pero no en la praxis.
No, pero pará, yo voy a otra cosa. No voy solamente al sentido de la democracia directa, que en realidad también coincido contigo, es imposible llevarlo a la práctica.
Sí, lamentablemente, ¿no?
Yo voy a otra cosa. Yo creo que las democracias, y sobre todo en estos tiempos, necesitan partidos políticos fuertes, organizados, ideológicamente sólidos.
Sí, pero no,
hoy la realidad política nos muestra a partidos fraccionados, en todos los partidos, salvo el Partido Independiente, que bueno, por obvias razones no está fraccionado y no sé si no tiene dos corrientes internas.
Sí, las tiene. Las tiene, me parece.
Bueno,
que las
pero
tienes.
Quiero decirte...
A ver, el herrerismo cree... Bueno, ya no lo nombran más herrerismo, ¿no? Pero los Lacalle creen que son los dueños del Partido Nacional. Y Larrañaga no está de acuerdo con eso.
Claro, pero pasa y todo. Y Novi, que se cree por encima
también,
del Partido Colorado del Partido
también.
Nacional. Está, pero eso es propio de la estructura política que tenemos. Yo creo que tiene que llegar el momento en que tenemos que discutir otra cosa. Porque si vos te fijás hoy en la realidad, a ver, sobre la base de principios políticos sólidos de lo que todos queremos, ¿no? Queremos de transformación, de justicia social, de libertad, de cuestiones esenciales para la vida de la gente, ¿no?
Uh-huh.
Vos te sientas a hablar con mucha gente del frente, blancos o colorados, y te vas a dar cuenta que independientemente de su condición de presunta pertenencia a una organización, tienen otra identidad, es decir, están de acuerdo en otras cosas. ¿Qué es lo que lo divide? La opinión de algunos líderes, no la opinión de ellos.
Claro.
Y me parece que hay que trabajar mucho en eso. Pero bueno, de todas maneras será otro tema, ¿no? Porque lo que ha ocurrido por estas horas es que Vázquez zanjó en forma salomónica la situación interna del Frente Amplio. Pero se olvidó de lo que bien señala Darío Pérez. La gente está recaliente.
Sí, sí.
Y entonces, me parece que este es un dato muy importante para la realidad. Como dije ayer, y vuelvo a reiterar hoy, lo que tenía por delante el doctor Vázquez no era una crisis institucional. Es decir, cambiar el directorio de ANCAP no significaba una crisis institucional severa para el país. No estábamos poniendo en riesgo las instituciones. Era un simple cambio político que hubiera sido un gran mensaje para la ciudadanía. Hubiera sido, a ver, dicho en términos futbolísticos, y creo que hubiera sido un gol de media cancha para Vázquez.
Sí, la verdad que sí, se lo perdió. Y ahora va a ser un gol en contra. Cuando Collar
se vaya... Lo que pasa
es
que la interna no se lo permitió, ¿no?
Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, pero a ver, también estamos ante otro Vázquez. Eso no existía antes también, ¿no?
Bien, puede ser.
Que la interna le cambiara...
Supongo que pesan otras cosas en la interna, que él también asume otras responsabilidades políticas. Y bueno, tiene que lidiar en el medio de circunstancias que a veces son desconocidas. responsabilidad para nosotros.
Sí, eso es cierto.
No,
sí,
no
sí.
Quiero su responsabilidad, pero no, digo, no. Hay que entender un poco ese lugar, ¿no?
Sí, sí, hay factores que desconocemos, eso sí.
Claro. Ahora, el senador Marcos Otegui se mostró molesto por una posible colaboración de Frente Amplista con la oposición, la investigadora, y lo adjudica a una posible operación contra Sendic, ¿no?
Que se lo dijo Búsqueda.
Lo dijo Búsqueda, él lo reclamó, sí. Y yo qué sé, bueno. Yo la verdad no sé si ocurrió eso.
Yo tampoco.
Pero creo que Otegui, básicamente, no Búsqueda, olvida un detalle no menor, y del cual muchísimos periodistas somos testigos. ¿Cuántas veces el Frente Amplio recibió colaboración y documentos de blancos y colorados para denunciar situaciones irregulares o directamente actos de corrupción cometidos por gobernantes de esos partidos?
Por supuesto. Eso pasa en el ejercicio de la política constantemente.
Exactamente. Pasa. Pasa porque, a ver, yo esto quiero verlo por el lado positivo. Y quiero creer que más allá de vendetas o de situaciones particulares o de lo que sea, o de campañas, quiero creer que todavía hay en nuestros partidos y sobre todo en la gente sólidos principios éticos que los llevan a reaccionar cuando conocen determinadas situaciones independientemente del partido a que pertenezcan. Me parece que esto es otra forma de leer esta circunstancia, ¿no?
El sí, senador... Lo que pasa, perdóname, ¿no? Acá si hay algo que ha quedado en claro, y yo creo que es lo que más calienta a la gente, es que esta situación estaba absolutamente patente en el 2012 y se la callaron porque perdían las elecciones. Eso es bueno, algo que los uruguayos hoy están sabiendo. No les gustará escucharlo a la gente que está en el gobierno, que se tapen los oídos, porque lo escuchan por todos lados, porque ha quedado en evidencia lo que dijo Astori, su advertencia sobre lo que estaba pasando, el final de lo que está pasando, y el hecho de que no se supiera nada y que el silencio cundiera precisamente en 2012, cuando se terminó de liquidar Pluna, después de un proceso lamentable que ha hecho el Frente Amplio en la liquidación de esta empresa soberana, también de los cielos uruguayos en este caso, que pasara esto, efectivamente, en ese mismo año, con ANCAP, y no se dijera nada, demuestra una voluntad inequívoca de ocultar la información a la población, porque a sabiendas de que conocer estos datos podría terminar eso en la no reelección del partido Frente Amplio al gobierno del Uruguay. La verdad fíjate es esa. A mí me parece que es inequívoco pensar ya en otra cosa.
Está bien, pero fíjate qué situación curiosa, porque no se conoció en el 2012, o en el 2013, o en el 2014.
Sí, sí, de ahí para adelante.
Ahora, sí, sí. Y esto debe ser uno de los peores viajes de arena gruesa, o de Portland, sí, ponerlo como quieras, claro, que recibe la izquierda. Esto pone hasta en riesgo la propia situación de la izquierda, del Frente Amplio, ¿no? Esto es un problema. ¿Cómo lo van a resolver? No sé, pero van a tener que construir, reconocer los errores cometidos. Eso es lo primero que espera la gente, asumir las responsabilidades. Y luego, yo creo que lo más importante...
Ya a esta altura que creo que le falta un poco de humildad para eso, ¿eh? Ya
bueno,
a esta
yo creo que lo más importante
está muy
de todo
ojalá
eso,
lo recuperen, pero...
En realidad es salvar a ANCAP, es que ANCAP
bueno,
se recupere.
Eso
es lo más importante. Independientemente de que alguien vaya en cana o que reconozca... Eso es secundario, no lo va a determinar el sistema político, va a determinar la justicia.
Claro.
Lo que sí creo es que el mayor esfuerzo debe estar destinado en salvar a la mayor empresa pública del país.
Claro, lo que pasa es que cuando vos después pensás que los mismos tipos que te estuvieron ocultando toda esta situación tremenda para el Uruguay, que ellos saben, por intenciones electorales, por no perder las elecciones, si me preguntás a mí, yo ya no creo nada, porque veo, si realmente tuvieron la caretez de ocultar todo esto hasta que explotó, a mí quien me garantiza que realmente hoy van a tomar conciencia como por arte de magia de todas las cagadas que hicieron hasta ahora para despertar y hacer... Ojalá resurjan CAP, la veo muy difícil. Yo creo que la han herido de muerte.
Escuché al senador Leonardo de León reclamar que se construya otro relato sobre la crisis de ANCAP y volvió a referirse al papel de los medios. Quiero hablarle específicamente al senador de León, que seguramente no se escucha, ¿no?
Sí, claro que no se escucha. Nosotros, Leonardo, pues lo conozco, así que...
Nosotros no nos vamos a hacer cargo del reclamo de León. Creo que fuimos los primeros en recordar cuál era la situación de ANCAP antes del 2005.
Claro.
En varias columnas recordamos los negocios realizados entre la presidencia de Eduardo H. con Sol Petroleum, las denuncias que el Frente Amplio hizo al respecto. Recordamos el libro que publicaron el Eleuterio Fernández Huidobro y Enrique Rubio.
Por supuesto.
En varias columnas hablamos de la situación
No nacimos... A ver, para Leonardo, que me conoce de antes, yo también, y lo sabe perfectamente, Leonardo de León, querido, sabes muy bien que yo no nací en el 2005. Peláez no nació en el 2005. Nosotros tenemos, yo tengo 40 años en los medios. Están todos mis escritos en todos lados. Los podés ver vos, los conoce Leonardo perfectamente, sin tener que verlos. Podés revisar nuestras trayectorias. A nosotros no nos van a ligar que votamos al Partido Colorado, que votamos al Partido Nacional, que tenemos intereses con el Partido Independiente. Muchachos, está gastado. Dijera, bueno, lo dijo muy bien ayer el tambero, ¿verdad? Jorge Zabalza. Está gastado el cambiar el frente de adentro y está gastado que nos digan pisteros derechistas, ¿verdad? Está gastado, está gastado, está gastado, está muerto y liquidado. Apunten para otro lado porque si su preocupación máxima es ganar las próximas elecciones, las están perdiendo antes de salir a la cancha.
A De León le digo que si busca encontrará en que nuestra segunda columna de este ciclo de rompecabezas, concretamente el miércoles 14 de enero, también denunciamos un negociado con Antel presidido por H en el año 2000. O sea,
no nos duele la empresa. ¿Sabes a quién le hablan? Son pillos, porque yo los conozco y son pillos. Le hablan a las personas que no tienen nuestra trayectoria porque son de pronto menores de edad. Igual hay mucha información hoy. A mí ayer en un perfil alguien me escribió, porque dice que no me escucha, pero que lee todas mis preocupaciones, a ver si yo me animaba desde este sillón a decir que yo no votaba a los blancos, a los colorados. Bueno, no me ha escuchado, no me conoce perfectamente, no me ha leído a lo largo de los años. Cualquier persona sabe que yo estuve 12 años alejado por no pertenecer a ningún partido político. Todo el mundo sabe que soy una persona de izquierda que no vota al Frente Amplio, que hace mucho tiempo atrás, exactamente lo he dicho, en incalculables veces, después del año 2002 le terminé de sacar completamente la foto al Frente Amplio. En fin, yo sigo sosteniendo lo mismo que he escrito y dicho durante toda mi trayectoria. No me van a cambiar, me quieren convertir en blanco, en colorado, conviértanme en lo que quieran. La verdad, no resiste ningún archivo eso que van a decir. Es maledicencia, son difamaciones e injurias. Las quieren hacer, que las hagan, no tengo ningún problema.
A ver, yo creo que aceptamos todas las críticas en el trabajo.
Eso es aparte.
La única que no acepto es que se nos reclame recordar el pasado, porque nosotros reportamos los hechos graves en su momento.
Por supuesto.
Los tenemos presentes en cada momento, porque siempre creímos que cada hecho, cada circunstancia es consecuencia de otras, y por eso los reportamos.
Sin duda.
Pero bueno, al cierre me quiero referir a otra cosa, si me disculpa.
¿Cómo no?
Mire, usted sabe, yo no soy muy católico, ¿no? Aunque sí, es irrespetuoso. En estos días parece inevitable hacer balances que yo no voy a hacer. Pero sí quiero agradecer y tengo mucho, si me permite.
¿Cómo no?
Primero te quería agradecer a vos, Daniel, por confiar en mi laburo y permitirme ser parte de este equipo y sobre todo por tu amistad. Luego quiero agradecerle a todos los compañeros, a Pablito, a Natalia, a la Chinita, a Jime, a Gonzalito, a Natalia, a Álvaro, a Laura, a Alvarito González, a Julio Alonso, a la Chechu que nos acompañó al principio. De todos aprendí y aprendo, a todos agradezco el hacer más fácil el trabajo y sobre todo la amistad y el compañerismo que siempre es lo más importante en cualquier grupo humano. Después agradezco a todos aquellos que confiaron en nosotros para entregarnos información y documentos, a aquellos que todos los días nos sugieren hechos para informar, a aquellos que nos critican y nos ayudan a pensar, y a aquellos que con excesiva amabilidad también alientan nuestro trabajo. A la dirección de la radio le agradezco su concepto de libertad. Y a todos los oyentes que nos permiten ingresar en su casa, en su trabajo, en su auto, en el acuerdo, la discrepancia, sepan que ustedes son el motivo principal de todo nuestro trabajo.
Claro.
Y quiero señalar dos cosas más al final. Hoy tenemos a miles de compatriotas en el norte y en el litoral viviendo una situación muy difícil. Miles van a pasar la Nochebuena en refugios. Vaya para ellos nuestro apretado abrazo, toda nuestra solidaridad y la seguridad de que no los olvidaremos. Y les quiero contar a todos algo que redobla nuestras esperanzas de futuro. Hoy me entero que los alumnos de sexto año de ingeniería del Liceo número 5 de Rivera, que habían trabajado durante el año juntando dinero para el viaje de fin de año, vos imaginate lo que es para todos los pibes ese viaje, resolvieron donar todo ese dinero que habían juntado para los damnificados en las inundaciones. Me parece que esto es un gesto
fantástico,
que hay que, no lo hicieron para eso, pero hay que destacarlo porque en ellos, en estos jóvenes y en tantos jóvenes reside nuestra esperanza a futuro.
Estamos totalmente de acuerdo.
Y tampoco me olvido que hoy hay un montón de familias uruguayas que siguen sin saber el destino de sus seres queridos. Mantenemos la esperanza de que el próximo año logren ellos y todos nosotros saber lo que les pasó y dónde están, y que quienes los buscan desde hace 40 años logren finalmente tener un lugar donde llevarles una flor y recordarlos en paz.
De acuerdo en todo, por supuesto. Muy bien, Carlitos. ¿Hay un mensaje para Carlitos ahí? ¿Un mensaje de voz? A ver, vamos a escuchar el correo de voz.
Bueno, perfectamente de acuerdo con Peláez. Si no le da la talla, no pueden ser ministros o directores de nada. Y empezando por Astori, que según dicen, cacareó que apoyaba en esta recapitalización, se renunciaba al directorio del CAP. No renunció, y Astori siempre está, como siempre, no renuncia a nada, jamás en la vida. Tendría que empezar él, por dar el ejemplo, ¿no? Y perdona que sea insistente, pero parece que acá cunde el síndrome Caloia. Nadie renuncia hasta no estar procesado. Tendría que tener un poquito más de dignidad, agachar un poquito la cabeza y decir, acá está el cargo, señores.
Claro.
Porque la verdad sea dicha que lo que ha faltado hasta ahora es un poco de dignidad en todo el gobierno. Les mando un abrazo y feliz año para todos. Gracias.
Bien, tiene razón, yo coincido también con el oyente. Siempre me viene a la mente, ¿verdad?, algo que Pablo conoce mejor que nosotros, que es el caso Bengoa, ¿no? De qué manera irrestricta se le respaldó, no solo se le respaldó, se le ascendió de puesto cuando había serias, semiplenas pruebas en su contra, que finalmente lo llevaron a la cárcel, y aún así se sostenía de su honorabilidad. Esto ha pasado ya en demasiadas veces para un gobierno o para un partido que ha dicho que ni iba a meter la pata ni iba a meter la mano en la lata, y parece que hizo ambas cosas. Pero bueno, los hechos son más fuertes que las personas, ¿no?
Y agrego, y Vázquez dijo que el que metiera la mano en la lata se le iban a cortar.
Sí, no le cortaron la mano a nadie. La verdad es que no le han cortado la mano a nadie, ¿no? Digo, y este tipo de cosas, la verdad es que, bueno, sigue en ese sentido, ¿no? Digo, es algo lamentable y efectivamente es algo que consignamos porque es parte de la realidad, no porque se siga insistiendo con ese latiguillo de que con esto se favorecen unos. A mí me encantaría que utilizaran, por ejemplo, el famoso latiguillo de cuando decís algo, le estás haciendo el pie a la derecha. Digo, ¿y a quién le hacen el favor cuando estos negocios de ANCAP terminan de la manera en que terminan? La izquierda, entre comillas, uruguaya. ¿A quién le está haciendo el favor con un ANCAP por el piso? ¿A quién le está haciendo el favor la izquierda, entre comillas, uruguaya, cuando deja desaparecer una línea aérea? ¿A quién le está haciendo el favor la izquierda uruguaya cuando le perdona todo a unos banqueros que han venido robando de generación en generación y se preparan para una nueva generación y un nuevo robo? ¿A quién le está haciendo el favor la derecha? ¿No será la propia izquierda, entre comillas, la que está favoreciendo a la derecha uruguaya? Para mí que sí, para mí que sí. Y bueno, eso es lo que tienen que pensar, porque los eslóganes no sirven para nada. Si no le ponen pienso, que es una palabra que les gusta mucho, si no le ponen pienso, y no le ponen pienso, no le ponen pienso, ponen eslóganes, tiran líneas para que la gente repita, pero si no le pones pienso a eso, se te cae solo, ¿no?
Bueno, usted ha contribuido en gran forma para el debate de la mesa Nochebuena esta noche.
Sí, que por suerte el Observador nos trae un decálogo de cómo evitar el debate esta noche. Yo me lo llevo para...
Está muy bueno, me resultó muy 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 interesante y gracioso a la vez, ¿no?
Sí, las dos cosas.
Porque eso va a pasar, seguramente alguien va a tirar un turrón por la cabeza a otro. Porque sí, llegamos a un momento grave de fin de año, ¿no?
Sí, sí.
O cuando te apuntan con el tapón de la sidra directo al corazón.
Seguro.
¿No?
Claro. Perdóname, yo le apunté al otro lado, pero te pegué a vos, ¿viste? Yo que sé, esas cosas pasan.
Te vas a casar, ya estoy casado, dice el tío.
Bueno, va a pasar. Muchas
ahora te vas a divorciar.
Claro.
En calma todos.
Sí, tiene que ser con calma, ¿no? Porque no arreglamos nada de otra manera, sino es efectivamente simplemente argumentando sobre lo que pensamos, pese a que tengamos la diferencia, ¿no? Bueno, ¿hay algún mensaje para Carlos o algo relativo a la columna?
A ver, déjame ver. Señor Figares y Peláez.
Sí, dame un par nada más porque estamos atrasados.
Libertario y libre pensador. Los saludo con el mayor respeto. Salud, Chapó, Marrón Estadio. Muy bueno, en el programa de gobierno de H está. Este de Varilla. Es que parece que todo hace para salvarse a Sendí, que él tendría que ofrecer su renuncia por ética, dice otro oyente. Maravilloso gesto de los estudiantes, felicidades,
sí,
dice Daniel de la Unión,
muy bien,
de Barrio de la Unión.
Chicos de Rivera.
Que pase a la justicia y ya aparecerán denuncias anónimas y sabremos a dónde fue la guita, dice Gervasio. Y después, Rita Reisiga, a través de Rompecabezas 810, la cuenta en Twitter, dice Daniel, Carlos, sabemos bien quiénes son. Feliz Navidad, no olvidar que el país está en una crisis humanitaria, calculo que es por el tema
de
las inundaciones.
Totalmente.
Gonzalo Recuero dice, duro rompecabezas, duro pero real, te podrá gustar o no lo que dice, pero es seguro que te hace pensar. Fernando Mourinho dice, los lacalles se creen los dueños del Partido Nacional, y te cita textual. Dicho por Daniel Figares.
Es que yo pienso que es así, ¿verdad?
Claudio Garrosa dice, la gente está recaliente, excepto los enamorados del poder que nos gobiernan, en ANCAP, ¿no? Rompecabezas, gracias por la claridad conceptual. Y este Marcelo Braselli, también a través de la cuenta de Twitter, dice @rompecabezas, excelente el cosechando de hoy, el multitasking político no debería existir. Y hay más, pero...
Sí, tiene razón.
Bueno, y siguen en la propuesta que no sabemos bien, creemos que fue que se
mandó a los oyentes. Nombres para acá,
que después tiraremos, porque ya están llegando algunos también por mensaje de...
Bueno, pero nos tenemos que ir porque va a quedar pocos minutos para el etcétera del día de hoy, que tiene algunas cosas, tendrá, vamos a ver qué nos dice la China. Carlitos, que pasen muy bien, nos reencontramos el próximo lunes, buen fin de semana, y seguramente tendré oportunidad de charlar contigo en lo que resta de la jornada.
Va a ser así seguramente. Gracias a todos otra vez. Un abrazo grande para todos los oyentes y los mejores deseos.
Chao, Carlitos. Bye, bye.